Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos del órgano. Aquí estamos otra vez, como todos los lunes a las 4, en estos cálidos estudios de la 91.1, con la compañía imprescindible de nuestro operador, don Ricardo Piñeiro, quien nos va a facilitar toda la audición de la música que he traído para hoy y con la cual ya nos vamos a introducir en los comentarios y en la presentación de cada una. Hoy podríamos decir que es un programa de grandes contrastes, así que, bueno, yo apelo a la paciencia y a la comprensión de todos ustedes. El repertorio para el órgano es tan variado, tan rico, tan, podríamos decir, de un extremo al otro, que contempla muchísimas posibilidades. Todas las que podemos las vamos incluyendo en nuestros programas, que hasta ahora no hemos repetido ninguna obra. Así que, bueno, ustedes aquí pueden tener todo un gran panorama de lo que es este gran repertorio de 6 siglos y de millones de partituras escritas en todo el mundo. Vamos a comenzar con algo del siglo XVII. El órgano no como protagonista, sino en un papel secundario, deuterogonista. Un himno a la Virgen, Salve Regina. Un himno a la Virgen en el día de hoy, día de Nuestra Señora de Fátima, me pareció que era lo más adecuado. Y esta composición que vamos a escuchar es de Francesco Cavalli. Cavalli es un... No, en realidad no era su verdadero nombre, sino es un compositor italiano que vivió en la zona del Véneto entre 1602 y 1676. Fue alumno de Claudio Monteverdi y también contemporáneo de él. Monteverdi había muerto unos años antes, en el 1643, es decir que Cavalli le sobrevivió más de 30 años y le continuó también en el puesto de organista en la Catedral de San Marcos en Venecia. Cavalli escribía muchas óperas y fue, como quien dice, el segundo gran operista en la historia de la música luego de Monteverdi. Óperas con muchos argumentos de la mitología griega, romana, y también obras religiosas que las dedicó a la música y a los servicios de la Catedral Veneciana de San Marcos. Cavalli, como yo les decía, no era su nombre original, sino que él adoptó el nombre de su benefactor, como ocurría en muchas de las ciudades del barroco y de anteriores también en la época del Renacimiento. Los benefactores que ayudaban y promovían la creación de obras de arte. La Salve Regina de Francesco Cavalli es una oración cantada en varias voces a través de un coro, que hoy vamos a escucharla a través del coro de la Catedral de Westminster en Londres, dirigida por Stephen Cleary, y en el órgano acompañante el maestro Andrew Wright. Una pequeña semblanza de lo que es la Salve Regina, que es una oración a la Virgen que a veces, por tan conocida y repetida, podría perder el encanto en esa, digamos, manera de repetir como un mantra las frases de las oraciones. Pero en este momento aquí tenemos esta oportunidad como para detenernos un momento para contemplar tranquilamente las frases que componen esta oración, para que nos arranque una nueva emoción esta Salve Regina. Es una oración muy antigua, ya fue compuesta antes de la Primera Cruzada, por supuesto un autor anónimo, ¿no? No se conocían los autores poéticos religiosos en esa época. Y en el siglo XI ya se rezaba, especialmente en París. Esa manera de cortesías, galanterías, ternura y en este caso de esperanza que se incluían en las poesías dedicadas a las mujeres, en este caso a la Virgen María. Salve Regina, o sea, un saludo a la reina, Salve Regina, de Francesco Cavalli.
Thank you.
una exquisita Salve Regina, un himno a la Virgen, de Francesco Cavalli, interpretado por el coro de la Catedral de Westminster y acompañado en el órgano por Andrew Wright. Pasamos entonces, como les decía en el principio, vamos a ir de un extremo al otro. Esta música del barroco del siglo XVII, van a ver ustedes que no tiene ninguna conexión con lo que vamos a continuar. Y me voy a referir a una de las suites, podríamos decir, estrellas en el repertorio del órgano, que es la de cuatro movimientos compuesta por el compositor francés Olivier Messiaen y cuyo título es La Ascensión. La Ascensión es una reunión de cuatro piezas, una suite de cuatro números, que él escribió en principio en el año 1933 para orquesta y luego, un año después, 1934, hace 80 años, la transcribe para su propio uso en el órgano de la Iglesia de la Santísima Trinidad en París. Él estaba esperando el gran estreno de su ópera Duranga Lila y, mientras tanto, como esto tuvo algunos aplazos de tiempo, se dedicó a transcribir estas piezas de la Ascensión que, como les dije, estaban pensadas para orquesta. Luego le agrega un tercer movimiento, porque en principio eran tres, y él le agrega la que iría entre el segundo y el tercero y la convierte en cuatro movimientos. Vamos a ir intercalando un breve comentario entre cada una, porque si bien yo les decía que es una obra escrita hace 80 años, todavía tenemos mucho público que se resiste a estas obras del siglo XX, y me parece que ya es tiempo de que nos destapemos un poquito los oídos y también la apertura mental para entender de que esta música para nosotros ya es antigua. La Ascensión, entonces, cuatro piezas. La primera de ellas, y como el resto también de las otras, están inspiradas en pasajes del Evangelio de San Juan o de cartas de San Pablo. ¿Y por qué? Porque toda la música que escribe Messiaen para el órgano tiene una amplia fusión con la teología. Él tenía, digamos, esta construcción de la escritura con una gran precisión de indicaciones para seguir justamente lo que él meditaba de pasajes de la escritura. Nos ubicamos en 80 años atrás, 1934, preguerra, pre-segunda guerra, y estas piezas de Messiaen, con una gran sensibilidad de orden místico, él las enfoca en el uso de lo paralitúrgico, no para ser interpretadas durante una celebración, sino como meditaciones. También se les llamaba visiones, como un momento que uno se aísla para meditar o tener algún acercamiento de otro modo a estas citas evangélicas y de cartas del Segundo Testamento, donde él comenta artículos importantísimos del dogma y sobre todo las afirmaciones de fe. La meditación espiritual para Messiaen es esto: aislarse y pensar, dejarse llevar por la lectura de las citas de la Biblia y transitarlas en un periodo de tiempo. Todas estas obras tienen un promedio, estas cuatro obras, entre 5 minutos, 6 cada una. Vamos a escuchar la primera, entonces, Majestad de Cristo ascendiendo al Padre. Esta es una cita tomada de la plegaria sacerdotal de Jesucristo en el momento de su última cena. En esta plegaria él glorifica a su Padre, es el fin del discurso de la cena, en la que establece esta unión de la humanidad y la divinidad en la única persona que es el mismo Jesucristo. Musicalmente es como si fuera un gran preludio coral a la tradición franquiana, o sea, herencia recibida y admirada por Messiaen de César Franck, donde el movimiento melódico hace este juego ascendente para que subraye teológicamente esta exaltación de Cristo, exaltación que comienza en la cruz, continúa en la resurrección y se completa con su ascensión al cielo. Estos tres momentos son la exaltación de Jesucristo y están en este primer movimiento, en esta primera meditación de las cuatro de la ascensión que escucharemos por el gran maestro Olivier Latree, grabado en la Catedral de Notre Dame de París. Este gran acorde de mi mayor tocado por Olivier Latry en la catedral, en el gran órgano Cabiecol de la catedral de Notre Dame. Esta grabación fue hecha en la década del 2010, ¿no es cierto? Antes del incendio. Nos transmitía este primer movimiento, la majestad de Cristo, de la ascensión de Mesías. Acorde de mi mayor, ahora viene el segundo número en la tonalidad de fa. Como ustedes verán, hay como un ascenso en un semitono. Luego pasará lo mismo hacia la tercera pieza en fa sostenido y la última en sol. O sea que la idea ascendente también es tonal. Como en todo el lenguaje de Messiaen, hay muchísimos símbolos. Pero Messiaen no surgió solo. Él tiene también sus grandes maestros a los que siempre les estuvo reconocidos, como por ejemplo el caso de Paul Dukas, o el caso de Marcel Dupré, su maestro de órgano, y también era gran admirador de la orquestación de Héctor Berlioz, porque, digamos, eran los recreadores de otras tesituras en la partitura, salir de lo convencional, para poner nuevos enfoques, nuevos resultados sonoros, con colorismos que desarrollaran un arte nuevo, con estas nuevas alianzas de timbres, a veces hasta el extremo, como van a poder escuchar a continuación. En asociaciones insólitas o asociaciones disociadas, nos podríamos plantear como estas propuestas de Messiaen ya, y corrijo el error que pronuncié antes, hace 90 años, en 1934. Aleluyas Serenas es el nombre del segundo movimiento. Es una súplica íntima, una súplica de alegría a partir de una melodía modal completamente libre con ornamentos de la escritura neumática de los aleluyas gregorianos jubilosos. La escritura neumática es la escritura del canto gregoriano, y en los grandes libros de canto gregoriano hay muchos aleluyas. Entonces Messiaen se apropia, digamos, de esta forma de los melismas de la escritura antigua, y él, con un nuevo lenguaje, ofrece estas aleluyas serenas, segunda meditación de la ascensión.
Thank you.
aleluyas serenas íntimas que surgen del alma, la segunda de las cuatro meditaciones de la ascensión de Olivier Messiaen. Y pasamos a la tercera, que también hay, si bien es la obra escrita especialmente para órgano, ya que las otras tres, como les conté, eran para orquesta inicialmente y luego el mismo Messiaen las transcribe. Aquí es donde la herencia de los grandes planos sonoros heredados de su maestro Marcel Dupré y el gusto por las grandes tocatas francesas va a ser, digamos, ese homenaje, podríamos decir, a la alegría. ¿Por qué? Porque arrebatos de alegría o transportes de alegría, depende de la traducción, es el nombre de este tercer movimiento, inspirado en un texto muy bonito que dice: nosotros, herederos de la luz de los santos, resucitaremos en el cielo a través de Jesucristo. Resurrección y ascensión son un preludio de nuestra entrada al cielo. Es una verdad repleta de alegría, como un gran aleluya continuo, y en la tradición de las improvisaciones que los organistas franceses ya eran famosos por ello, con esos grandes bloques de acordes en staccato y recitativos de tocatas. Escucharemos entonces regocijos de alegría, transportes de alegría, arrebatos de alegría, como quieran traducirlo. Olivier Messiaen.
Thank you.
estos grandes ecos del órgano Cabecol de la Catedral de Notre Dame en las manos de Olivier Latrie, nos van ahora a transportar a el último de los cuatro movimientos de la Ascensión de Olivier Messiaen. Cres vuelve otra vez a un concepto de la primera pieza, la plegaria de Cristo, la plegaria sacerdotal de la Última Cena, como tomando las palabras del Evangelio de San Juan. La música va como describiendo esa elevación muy poco a poco hasta ir disolviéndose, hasta desaparecer detrás de las nubes. Es una partida o una elevación solemne de la tierra al cielo de Jesucristo, una elevación que traspasa los órdenes cósmicos. Plegaria de Cristo a su Padre y ya el momento final de la Ascensión de Olivier Messiaen. a partir de este acorde ya no está más visible Jesucristo en la tierra porque ha ascendido al cielo. Así lo entiende Olivia Messiaen. Justamente habíamos hablado que en el tercer número había una gran herencia de su maestro de órgano, Marcel Dupré. Y en este podríamos señalar como un reconocimiento a todas las líneas que había desarrollado en sus obras para órgano inmediatamente antes de la generación de Messiaen, Charles Tournemire, que había sido alumno directo de César Franck. Tournemire, con una gran inspiración religiosa, con colorismos que se desarrollan en un nuevo arte, en alianzas de timbres para justamente hacerlos incluir dentro de las celebraciones religiosas, estos nuevos enfoques, nuevos resultados sonoros son los que Messiaen toma como punto de partida, pero como les conté antes, no para ser incluidos dentro de algún culto, sino fuera, como si fueran meditaciones, visiones espirituales paralitúrgicas. Eso es un poco el contenido de esta obra, llena también de encantos naturales y sobrenaturales. Nosotros tomemos como que la naturaleza es infinita, lo sobrenatural es también infinito, pero la obra de arte es limitada, es finita, con frecuencia hasta rodeada de un entorno hostil. Pero como Messiaen conoce de antemano el efecto de todas las líneas, los volúmenes, los timbres y colores, estos colores que recibe el oído a distancia, son los que de ellos quedará la música en potencial. Así que esta obra de Olivier Messiaen, uno de los pilares del repertorio organístico del siglo XX, La Ascensión. Les recomiendo, si pueden volver a escucharla, está en YouTube por varios intérpretes, y si no, con este programa que, como ustedes saben, a partir de mañana ya lo encuentran en el ofrecimiento que les hace Radio Amadeus de volver a escuchar todos los programas ya transmitidos. Así que bueno, ahora nos dedicamos al final para despedirnos con un preludio coral de Juan Sebastián Bach y también un preludio referido a la alegría de la ascensión de Jesucristo y nuestra próxima ascensión, que es Nun freut euch, lieben Christen gemein, en traducido del alemán, alegraos ya, querida comunidad de creyentes cristianos. Vamos a escuchar el preludio coral y luego la melodía y la armonización del coral escritos por Bach, tocados en el órgano de 1724, órgano Kalman, en la iglesia de Santa Cristina en Suecia. El intérprete Hans Fagius. Thank you. un Freud euch, alégrense ya, querida comunidad de creyentes cristianos, este preludio coral y coral escrito por Juan Sebastián Bach, que interpretaba el gran maestro sueco Hans Fagius en el órgano de Santa Cristina en la ciudad de Falun, en Suecia. Órgano del 1724, un órgano contemporáneo a la música y a la obra de Juan Sebastián Bach. Hasta aquí llegamos hoy. Les agradezco muchísimo su compañía, también la de nuestro operador, Ricardo Piñero, y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo lunes, y ya les digo, en el aire, en las páginas digitales de la Radio Amadeus, ustedes pueden volver a escuchar todos los programas que quieran. Muchos saludos para todos.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.